Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un lunes más, un programa aquí de Fórmula Gol. Ya este es el cuarto programa, el último del mes de septiembre, y avanzando el mes, ya estamos en octubre. Te diría que estamos ya en otoño, pero el calor aquí no se va, y de hecho el fin de semana se espera altas temperaturas de hasta 35 grados en la provincia, así que agárrense los machos que todavía el verano no se quiere ir. En cuanto a la jornada futbolística, bueno, pues el Sporting de Huelva nos dio la gran alegría del fin de semana, consiguió una victoria importante 1-0 ante la Lama, con un gol de Bárbara López, jugadora yamontina, y le dio los 3 puntos, primera victoria para las chicas de Antonio Toledo, que lo saca del descenso, ya tiene 3 puntitos en el casillero tras 2 jornadas disputadas. Este próximo sábado volverá a jugar en la Alamilla, la localidad de Aljaraque, ante el Valencia a las 4 de la tarde. Segunda Federación, Recre y San Roque no pasaron del empate y ambos pueden decir lo mismo, un punto y gracias. El Recreativo de Huelva en Sanlúcar de Barrameda, un empate a uno ante el sanluqueño, porque el equipo de Abel Gómez hizo un buen primer tiempo, pero la verdad que la segunda parte del equipo albiazul pues no dio con la tecla el equipo recreativista, no sabemos si por los cambios o porque se encerró atrás. Al final sumó por lo menos un punto, pero es un poco baraje, ¿no? 7 puntos de 12, algunos dicen que es bueno, otros dicen que es poco, teniendo en cuenta la expectativa que tiene que tener este equipo para jugar, pelear por el ascenso, y sobre todo que la primera plaza ya está a 5 puntos, pero bueno, llevamos solo un mes de competición. Esperemos que este próximo fin de semana a las 6:30 de la tarde en casa ante el Cádiz B consiga una nueva victoria. El San Roque del EP no pasó del empate a 1 en casa ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. También fue el peor partido de la temporada del equipo de Juanma Pavón, pero aún así el punto es bastante positivo porque saca al San Roque de los puestos de descenso y ya tiene 4 puntitos el equipo lepero. Ahora este San Roque esta semana tiene doble cita, el miércoles en la Copa Federación con el conjunto del Puente Genil, y el fin de semana jugará en tierras malagueñas ante el Vélez. Tercera división, el Cartaya sumó la primera derrota de la temporada, cayó en Rota 1-0, lástima. El equipo de Paco Amate tenía el punto cerca, pero en el minuto 85 consiguió el Carlos darle los 3 puntos al conjunto gaditano. Es una pena porque el Cartaya jugó toda la segunda parte con 10 jugadores por la expulsión de Ponce. El derbi onubense entre el Ayamonte y el Bollullo se lo llevó al Ayamonte, ganó 2-0 el equipo de Jaime Díaz, 3 puntos importantes gracias a los goles de Quique Silgado y Almagro, y dejan al Ayamonte en mitad de la tabla, lo saca del descenso y dejan tocado al Bollullo de Mario Rodríguez, que sigue colista con 0 puntos y con 0 goles a favor tras 3 jornadas disputadas. En División de Honor, La Palma y Moguer comienzan con buen pie el estreno. Los dos equipos ganaron. La Palma ganó 2-1 al Viso. El equipo de Cachola comienza con buen pie, al igual que el Moguer en su estreno en la categoría 39 años después. Ganó a la Liga Alavense 2-1 con remontada incluida. Enhorabuena a los dos equipos de Huelva. En las ligas de primera, segunda y tercera andaluza, bueno, pues en primera andaluza se espera una liga muy, muy igualada, como el curso pasado, porque el único equipo que ha sumado 2-2 es el Punta Umbría, que ha ganado los 2 partidos 6-6. Ahí está el equipo de Galán, recién ascendido, líder tras 2 jornadas. También playó hasta el Pinzón, por ejemplo, de Negrete, que ganó 1-4 en Bonares, el Rociana, que empató a 1 en Almonte, y el Atlético Nubense, que ganó su primer partido 3-1 ante el Isla Cristina. En la zona de descenso se mantiene el Bonares, el Cruceño, que cayó derrotado en Calaña 2-0, por cierto, le dimos suerte a Alberto Ponce aquí en el plato de la semana pasada, y también el San Roque B, que no pasó del empate en San Juan del Puerto ante el San Juan 2-2. Segunda andaluza, líder es el Trigueros, que volvió a golear 7-0 al Aljaraque. El equipo de Pipa ha comenzado muy fuerte la temporada, al igual que la Olímpica Valverdeña, que ganó 2-4 en Alosno, y el Mazagón, que ganó 3-2 al Paterna. Los tres se mantienen arriba con 6 puntos, al igual que, por ejemplo, aparte del Paterna y Mazagón en playoff, también están los dos equipos capitalinos. Los Rosales ganó en Bollullo al filial 1-3, y el equipo de Jandro Infante cayó derrotado en Cortegana 1-0 con un gol de penalti, y hay cabreo en la plantilla por la actuación arbitral, me cuenta, sobre todo por un gol que creo que era el 0-1 y se anularon por un fuera de juego, que yo he visto las imágenes y la verdad es que no es fuera de juego. Tercera andaluza, comenzó la temporada y bueno, con varios resultados. Por ejemplo, el primer líder es el Nerva, que ganó 7-1 al Zalamea. También hay otras goleadas, como el de victoria del Zarreño 5-1 al Villablanca, o el propio Castillejo ganó 6-1 al Sagrada Familia. También el Derby Serrano se lo llevó a la cena 1-3 ante el Rosal. En definitiva, ya ha comenzado la última competición y ya están todas las categorías dicho y hecho. Vamos con las entrevistas. Pues bueno, pues hoy vamos a entrevistar con Damián Ortiz, para hablar un poquito del Recreativo de Huelva, con Jaime Díaz, entrenador del Ayamonte, y para finalizar con Paco Pichardo, entrenador del Juvenil del Recre. Y vamos ya con las presentaciones. Dani Toscano, jugador del Beas Club de Fútbol. Muy buena, Dani.
Buena, David, ¿qué tal?
Tras 2 años en el Río Tinto, este año en el Beas, ¿no?
Uno en Río Tinto.
Bueno, 1 año en el Río Tinto, este año en el Beas.
Este año en el Beas, ahí estamos.
Bueno, ha empezado bien, ¿no? 4 puntos de 6.
Sí, estamos bien, estamos contentos, el equipo está trabajando muy fuerte. Y de momento, partido a partido, porque esto, como tú has dicho en la presentación, la liga es súper, súper igualada, y aquí, como no esté al 100%, te comen los equipos.
Yo vi por lo menos la primera parte, sí que la pude ver vuestro partido, porque ya te he avisado, y el partido 0-0, pero tuviste 2 claras, ¿no? 2 balones al palo.
Tuvimos 2 clarísimas, creo que fueron las dos más claras del partido, y bueno, pues esto no la metimos, y al final en la segunda parte pues tocó sufrir allí en un campo que va a ser muy complicado ganar y coger puntos. Y nada, pero esas son las ocasiones que tenemos que meter, porque el partido cambia totalmente con un 0-1 o 0-2, pero bueno, así es el fútbol.
¿Qué te parece hoy el acompañante?
Interesante, vamos a dejarlo en interesante.
Jesús Pascual, entrenador del Castillejo, muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal?
Bueno, inicias en la aventura de los banquillos, y de momento mejor estar imposible, ¿no?
Bueno, sí, hicimos buen partido, el resultado es lo de menos. Me preocupaba más empezar con buen pie, me preocupaba más la actitud del equipo, me preocupaba más que manejar bien los nervios de la competición. Y bueno, la verdad que bastante bien, el equipo jugó bastante bien, tuvimos la pelota en todo momento, tuvimos el control del partido, tuvimos muchísimas ocasiones de gol, y yo creo que es lo que buscábamos, y el objetivo de la primera jornada pues se ha cumplido.
Me imagino que ilusionado, ¿no?
Sí, mucho, sobre todo por el grupo de chavales que tengo, la directiva que tengo, y bueno, la afición que tenemos, que cada día son más y son de admirar.
Pues gracias, Pascual, por aceptar la invitación.
Muchas gracias a ti, David.
Entonces, esta ha sido la presentación, y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Bueno, pues una última hora del decano, como ya ha dicho la presentación, empate a uno ante el Atlético Sanluqueño. Un partido donde Abel Gómez pues hizo pues primero una variación en el esquema y en los jugadores, ¿no? Cambio de sistema, puso defensa de cinco, jugó con tres centrales, mucho incluso en la prensa le achacaba eso, que por lo menos intentara una defensa de cinco para que no hicieran tantas ocasiones de gol. Y bueno, la primera parte es verdad que le llegaron mucho por la banda izquierda, pero más o menos el equipo lo solventó. Y es verdad que el conjunto recreativista poco a poco se hizo ya con el control de la pelota, y bueno, tuvo la primera oportunidad y fue el golazo de Adi Arjona, que puso por delante al Recre. Luego ya aguantó el primer tiempo, pero ya la segunda parte sí, verdad que gracias a Rubén Galvez, pues el resultado iba 0-1, pero claro, tanto llegar Cántaro a la fuente que al final acaba rompiéndose, y al final en una jugada pues el Atlético Sanluqueño consiguió la igualada. Pudo ser incluso peor, porque la verdad es que el equipo gaditano apretó de lo lindo, pero al final Reque tiró de oficio y se llevó un punto que lo deja con 7 puntos fuera del play-off, y algunos dicen que de momento es buena racha, 7 puntos de 12 posibles, otros no están contentos. Le voy a hablar un poquito con Damián Ortiz. Damián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué balance hace tras el primer mes de competición del Recre?
Bueno, me falta un punto en relación a lo que yo esperaba, ¿no? Yo creo que el arranque liguero contaba a lo mejor con las dos victorias en el Colombino y un empate en Lepe y un empate en Sanlúcar, ¿no? A nivel de resultado, la situación del Recre no es mala. Hay que tener en cuenta que se ha jugado con dos recién descendidos y que se ha jugado el derbi allí, además, ¿no? Que siempre es un partido muy complicado. Lo que sí preocupa es a nivel de juego y, no sé, cierta involución que estamos viendo en el equipo en estas primeras jornadas.
La imagen es el debate que se está viendo en la afición recreativista, también en la prensa. Quizá no es la más deseable, ¿no?, para un equipo que tiene que aspirar al ascenso directo, ¿no?
Claro, porque si te vas al margen de los resultados y empiezas a valorar el juego y ves los cuatro partidos, pues realmente el Recre mereció tres puntos. Los tres primeros que consiguió ante el Yeclano. El Lepe, el empate hubiera sido lo más justo, y por ocasiones seguramente el San Roque mereció la victoria. El Betis nos dio un repaso en toda línea. Y ayer, tú lo acabas de comentar, ¿no? Si no es por Rubén Gálvez, que bueno, los porteros están para ello, ¿no? Pero
claro,
evidentemente en condiciones normales, un partido como el de ayer, de 10 veces que se dé, 8 veces lo pierdes. Entonces, bueno, es eso lo que preocupa, ¿no? Más que los resultados. Los resultados yo creo que están siendo bastante mejor que el juego.
¿Tienes la sensación que Abel Gómez todavía no tiene claro el sistema, incluso la alineación titular? Porque ayer se vio claro, cambio de sistema, puso defensa de 5.
Yo creo que Abel tiene claro el 11 base, porque todos lo teníamos claros en pretemporada. Es decir, teniendo en cuenta los jugadores que estaban, los nombres que hay. El único problema fue que Morillo se lesionó y ahí quedaba una vacante que en los primeros partidos ocupó Juanito, ¿no? Pero a raíz del partido con el Betis Deportivo todo cambia. Es que es un varapalo tan grande que la mayoría de los entrenadores suelen hacer eso. Después de encajar una derrota así, suelen cambiar de alineación, suelen cambiar de sistema. Y entonces ahora Abel se ha metido quizás en una búsqueda que no era necesaria. Yo creo que también hay que valorar que el día del Betis, evidentemente, las cosas no salieron. Pero bueno, que también enfrente teníamos un rival de unas características muy, muy particulares, que en pocos equipos son como el Betis Deportivo en esta liga, e igual no era necesario tanto cambio, tanta revolución como la que se vio en Sanlúcar. Y ahora pues estamos todos un poco con la duda de saber qué va a hacer el míster, si va a dar continuidad a esa defensa de 5, si va a volver a la defensa de 4, si va a volver a la alineación que repitió las dos primeras jornadas, si va a haber más cambios. Creo que se ha precipitado quizás un poco, ¿no?, al hacer una revolución tan tempranera.
Claro, tú ahora mismo, ¿cómo ves la plantilla? ¿Ves claramente el Recreativo peleando por la primera plaza, por el play-o? Aunque claro, esto también quizás se lo puedan preguntar, por ejemplo, en Murcia con el UCAM, que solo ha sumado 4 puntos, es decir, 3 puntos menos que el Recreativo. El Jerez, que también se espera arriba, todavía no ha ganado un partido, es decir, que esto solo llevamos un mes de competición. Pero más o menos, Damián, ¿qué idea tienes tú de la plantilla del Recre?
Yo sigo pensando que vamos a pelear por la primera plaza y todo lo que no sea eso, además, será un fracaso. El consuelo de estar en el playoff bien, pero para mí el Recre tiene que ser el primero porque es el favorito junto a Lucan. El Recre por estructura club, historia, afición y presupuesto de club, y el Lucan por presupuesto de plantilla. A partir de ahí, hombre, hay otros equipos que estamos viendo que asoman la patita y que pueden estar arriba, como el mismo Atlético Sanluqueño, como el Betis Deportivo. Veremos a ver el Sevilla Atlético hasta dónde le puede dar. Ese equipo revelación que de momento podría ser el Mar Menor. Bueno, pelea va a haber. Esto no va a ser el paseando mi Daisy como el año pasado, ¿no? Porque teníamos demasiada ventaja con respecto al resto de competidores. Pero yo sí veo al Recre peleando. Yo creo que hay que estar tranquilos. Evidentemente el fútbol es pasión y la pasión la marca el resultado y el juego, y cada semana lo vemos de manera diferente en función de lo que haya pasado el domingo o el sábado. Pero mirándolo un poco más a largo plazo, estoy convencidísimo de que el Recre va a estar peleando por el ascenso directo.
El entorno ya está un poquito nervioso, Damián, si nos damos una vuelta por redes sociales, ¿no? Tú también te has dado cuenta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que las redes también un poco magnifican, ¿no?, lo bueno y lo malo, ¿no? Es normal que también que la gente esté un poco nerviosa, y además tiene su derecho. Oye, ¿qué le podemos pedir a la gente? Que se han hecho 10.000 socios en una categoría como esta, ¿no?, en la cuarta división del fútbol español, es casi un récord. La gente es libre de opinar. Yo desde luego, si alguien me pide un consejo, que tampoco soy nadie para darlo, una recomendación, yo le diría que tranquilidad, que esto acaba de empezar, que es verdad que el inicio, sobre todo a nivel de juego, no es bueno, pero que esta es una plantilla nueva, con mucha gente que ha llegado nueva, con jugadores importantes que llegaron tarde en verano, un entrenador nuevo que tiene que hacerse a todo. En teoría, la lógica dice que este equipo debe ir de menos a más. Entonces, si estando en una fase, digamos, de menos, ya tenemos 7 puntos de 12, oye, pues cuando el Recre esté acoplado, cuando el entrenador sepa exactamente lo que quiere, cuando los jugadores tengan ya su rol definido y cuando el equipo mejore su juego, pues seguramente los resultados pues serán mejores.
Uh-huh. Ayer estuviste en Isla Cristina viendo el Isla con el filial precisamente del Recreativo, que yo creo que es otro de los objetivos importantes que tiene el club, que el filial ascienda cuanto antes a una liga andaluza. ¿Qué te pareció el filial con el Isla?
Punto Umbría.
Es verdad, Punto Umbría, cierto.
Sí, me pareció un equipo muy enérgico, muy intenso, como corresponde a todos los equipos jóvenes. Me sorprendió todavía el que haya muchos de los fichajes que ha hecho, porque bueno, prácticamente el equipo es nuevo, ¿no?, que ha renovado a Geray, y hay 5 juveniles que suben, algunos de los cuales, o si no todos, ya habían jugado algún partido con el Atlético Nubense, y el resto son todos futbolistas de la categoría, de los que digamos que si hacemos un All-Star, casi que entran en las alineaciones de todo el mundo, ¿no? Si Miguel Andújar, que si Lucho, que ayer no jugó, futbolistas, bueno, Luis Pisuero, por supuesto, es decir, futbolistas que parecen hechos a medida para el ascenso. Pero yo creo que le va a costar a Antonio Andrés Reynoso, le va a costar hilvanar ese bloque. Por un lado, la juventud que viene empujando, pero es muy inexperta, y ayer se vio, ayer era un partido para que el filial lo hubiera matado y acabó casi sufriendo, y contra un rival que además de ponerse 2-0 en contra y dio muchas facilidades atrás, jugó con 10 durante más de una hora de partido. Y ese otro bloque de gente que ha fichado, de gente con experiencia en la categoría, de gente top en la categoría. Yo creo que hasta que no logre combinar un poco esas dos plantillas que hay en una, el filial no va a ser lo que esperamos todos, que sea el candidato número uno al ascenso.
Uh-huh. Pues estaremos atentos. Damián, gracias por estar este rato con nosotros y seguimos hablando.
Muy bien, un placer como siempre.
Un abrazo. Hasta luego. Jesús Pascual, el Recre, yo sé que lo has visto por lo menos los dos partidos como local. ¿Qué te espera?
Bueno, yo estoy... bueno, en primer lugar no soy nadie para opinar. Opino sobre un aficionado más. Uh-huh. Y estoy, en parte estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Damián, ¿no? Yo creo que, bueno... pienso que el principal problema de todo ha sido que la derrota ha llegado bastante pronto, y encima ha llegado con un juego mejor del otro equipo que el nuestro, y eso pues ha hecho mucho daño. Y bueno, pienso de que bueno, al final es el Recre, al final es el favorito porque es el Recre, porque tenemos 10.000 socios, porque tenemos un club histórico, porque tenemos un campo de primera división y porque el Recre es muy grande. Pero sí, es cierto.
Pero eso no juega.
Efectivamente, es cierto de que bueno, que eso no juega, pero también te digo, a muchos equipos les gustaría tener lo que nosotros tenemos. Eso es así, le guste a quien le guste y a quien no, pues es así. Y bueno, es lo que te comento, es cierto de que es muy difícil, ya te hablo yo como un principiante en esto, es muy difícil gestionar un grupo nuevo, con muchos jugadores nuevos, que nadie se lo olvide que venimos de tercera división, somos recién ascendidos, pero somos el Recre. Pero es muy difícil en tan poco tiempo, una plantilla nueva, entrenador nuevo, todo nuevo, y en esta categoría, porque en esta categoría estamos viendo de que hay rivales que juegan a fútbol, hay rivales que están preparados para esta categoría, hay jugadores que ya vimos en el Colombino contra el Betis, que seguramente lo veamos en primera división, porque son jugadores muy buenos, sí. Hay canteras de primera división y que hay equipos que también juegan, pero yo mi opinión es que al final de temporada, que es lo que ha dicho también, cuando el equipo se forme, cuando el equipo vaya cogiendo ritmo y cuando el equipo vaya puntuando, yo creo que deberíamos de estar arriba, y quiero creer que vamos a estar arriba. No sé si luchando por el primer puesto o por el playoff, pero que bueno, el objetivo está claro, el objetivo es el ascenso, porque es el Recre, y para conseguir el objetivo, que nadie se lo olvide, hay dos métodos, ¿vale? No es peor conseguir un ascenso con un playoff a conseguirlo por el primer puesto. Si no puede ser el primer puesto, bueno, pues habrá que luchar por el playoff, siempre y cuando el objetivo sea el ascenso.
¿Habrá paciencia, Dani, este año?
Yo creo que no, es una opinión personal, porque es lo que estáis diciendo, el Recre, la campaña de socios ha sido brutal, se ha superado lo del año pasado, 10.000 socios, y al final la gente pues tiene ansiedad, por así decirlo, de querer ver ya el Recre en categorías profesionales. Entonces, pues ya lo que estaba diciendo con Damián, Pascual, hay un poquito de ambiente tenso, pero bueno, yo firmo todo debajo de lo que ha dicho Pascual, es muy difícil formar un equipo, aunque sea el Recre, tenga uno de los mayores presupuestos de categoría, para ya mostrar que es el claro candidato. Esto es fútbol, esto no es uno más uno, que es dos, y nada, hay que darle un poco de tiempo.
Está claro. Bueno, pues el próximo partido del Recreativo de Huelva será este domingo, 6:30 de la tarde, en el Colombino, ante el Cádiz Mirandilla. Esta casa, Hispanidad Radio, por supuesto, estará allí para contarlo. Nos pasamos ahora a Tercera División de Honor. Bueno, una tercera división que ayer tuvimos derbi onubense entre el Ayamonte y el Bollos Club de Fútbol, con victoria del equipo de Jaime Díaz por 2-0. Dos equipos, Pascual, que tú conoces perfectamente.
Bueno, pues la verdad que sí. Tuve la suerte de jugar en los dos y sí, lo conozco a nivel de club, conozco a los dos, conozco a las dos directivas y conozco a los dos presidentes y la verdad que para mí pues es un orgullo haber jugado en equipos de estas categorías.
Los dos, ha llegado el Ayamonte, pero le están costando, ¿no? Es normal, una categoría exigente. Tú conoces, tú estuviste en el Cartaya como cuerpo técnico el año pasado.
Sí, es una categoría muy, muy compleja, David. Es una categoría que cuesta a cualquiera. Ya lo vimos con un resultado esta semana, la semana pasada. Es una categoría que cuesta muchísimo, cuesta la vida puntuar fuera de casa. Hay campos muy difíciles de puntuar y sobre todo a recién ascendido, ¿no? Que todavía pues cuesta más.
Jaime Díaz, muy buenas tardes.
Hola David, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena por esa ansiada victoria 2-0 ante el Bollo Club de Fútbol. Te voy a decir, Jaime, que estás deseando enfrentarte al Bollo casi siempre porque se te da bien el equipo, ¿eh? El Bollo, ¿eh? Como rival, ¿eh?
Sí, la verdad que a título personal es un rival que siempre se me ha dado bien, la verdad que sí, pero bueno.
¿Cómo fue el partido ayer?
Bueno, la verdad que hubo dos caras muy diferenciadas, ¿no? La primera parte en la que creo que el Bollo se asentó bastante bien en el partido, dominó el centro del campo, nosotros estuvimos muy imprecisos en la zona defensiva, en el centro del campo, y sobre todo por el flanco izquierdo nos hicieron bastante daño. Y ellos tuvieron 3-4 ocasiones bastante claras para haberse puesto por delante, pero no la materializaron. Y bueno, en la segunda parte nosotros hicimos un par de cambios, ajustamos mucho más el equipo defensivamente, estructuramos el centro del campo de diferente manera, y es verdad que ya el equipo salió como más suelto, como más seguro de sí mismo. Y bueno, a partir del primer gol, pues ya creo que nosotros dominamos mucho más el juego, estuvimos mucho más metidos en el partido, lanzamos 4 o 5 contras bastante buenas que podían haber terminado en gol, y bueno, le metimos el segundo y tuvimos algún acercamiento más. La verdad que el fútbol es así, ellos perdonaron 2 o 3 ocasiones bastante claras, nosotros las metimos, y bueno, gracias a Dios nos llevamos los 3 puntos.
Tras 3 jornadas, Jaime, el Ayamonte con el Cartaya también creo que no jugó muy bien. De hecho, así el Cartaya se llevó la victoria contra el Bulló. Os cambió la cara, tampoco fuisteis muy, no hicisteis un buen primer tiempo, pero conseguisteis amarrar los 3 puntos. En cambio, el Lebrija creo que jugasteis un buen partido y creo que no merecisteis la derrota. Parece que al equipo le cuesta un poquito en casa, ¿no?
Sí, es verdad que todavía, David, ayer me di cuenta que estamos en construcción. Tenemos mucha gente nueva, todavía no sabemos exactamente cuál sistema nos puede venir mejor o cuál es la forma de jugar que nos puede venir mejor a los futbolistas. Todavía son mucha gente nueva en el equipo, jornada 3, en fin, todo nos está costando un poquito más, sobre todo cuando hay que proponer, que es en casa, ¿sabes? Después en Lebrija es verdad que el equipo estuvo muy bien defensivamente, también son estilos diferentes a los que nos enfrentamos, porque Luis Cartaya jugó mucho más asociativo y el del Antoniano era un juego mucho más directo que con tener el equipo bien estructurado defensivamente. Somos un equipo que por arriba es bastante poderoso y simplemente teníamos que trabajar bien el coger la segunda jugada. Ya con este equipo que te gestionan mejor el balón, pues hay que estructurar el equipo de diferente manera. Y yo creo que poco a poco estamos adaptándonos a eso, ¿no? A saber defender cuando no tenemos la pelota. Nosotros tenemos entrenamiento hoy y va basado en eso, ¿no? Saber dónde estuvieron los errores de ayer, que sobre todo en la primera parte, que tenemos que saber defender mejor en bloque bajo, que no hay ningún problema porque al final los equipos funcionan muy bien el balón y nosotros tenemos que estar muy bien estructurados defensivamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta también que acabamos de llegar a la categoría, era importante, muy importante sumar puntos porque bueno, ya necesitábamos tener el casillero. Y nada, esto va a ser muy duro, va a ser durísimo porque la categoría es súper exigente, pero bueno, ya tenemos 3 puntitos, empezamos a trabajar la semana con otra alegría, con otra ilusión, ¿eh? Y preparando ya el partido de Conil, que para nosotros también es muy importante.
Te quiero preguntar por el parte de lesiones, no estás teniendo suerte, ¿no? Muchos jugadores bajan por lesión, aunque bueno, esta semana vas a recuperar por lo menos a Mesa, estás con presanción.
Sí, pero es verdad que estamos teniendo gente muy tocada, nada más que al tener solamente 22 fichas, no tener filial, nos está costando mucho el poder gestionar las convocatorias, incluso los entrenamientos pues no pueden ser con 22 futbolistas, pero bueno, eso forma parte de lo que es el fútbol. Nosotros nos adaptamos perfectamente y esperemos que las lesiones que tenemos, que no creo que sean de larga duración, vuelvan cuanto antes, porque sí, seremos mucho más fuertes y estaremos mucho más preparados.
Próximo partido en Conil, ante el Conil. Ojito con el viento.
Sí, además poner una racha de 27 kilómetros más o menos, lo hemos estado viendo las dimensiones del campo. Ya hemos empezado a estudiarlo, a prepararlo y bueno, partido complicado. Un equipo que está muy bien montado, se ha reforzado muy bien, con gente ya de experiencia en la categoría. Y bueno, esperemos que nosotros hagamos un buen partido, que estemos concentrados, que hagamos bien las cosas y ojalá y nos traigamos los tres puntos de Coni.
Tengo aquí en el plato una persona que me ha dicho que habla contigo todos los días. Pues lo vas a saludar ahora, Pascua.
Jaime, buenas tardes.
Hombre, Pascu, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, amigo? Pues mira, aquí...
Por la victoria de ayer, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias. Aquí con el amigo David, para no dejar el fútbol de lado.
Hablando de fútbol, ¿no?
Hablando de fútbol. Nos llevamos el fútbol a todos lados. Es lo que nos queda, ¿eh?
Ha llegado nuevo a ser el entrenador, le está haciendo las cosas muy bien, está trabajando muy bien.
He llegado nuevo a la casa del terror, Jaime.
Sí, eso es así. Tenlo claro que ya no vas a dormir tranquilo nunca más. Aparte de tu hija.
Además, de verdad.
El fútbol ya no te va a dejar dormir bien nunca más.
Además, de verdad.
David, que me apoya mucho en Pascual esta pretemporada, porque bueno, él también conocía la casa. Me está informando de todo, me ha ayudado incluso en la búsqueda de gente para el cuerpo técnico. Creo que es un tío de fútbol, un tío que está preparado y le auguro una buena trayectoria como entrenador porque sabe mucho de fútbol y eso es muy importante.
Eres un grande, Jaime. Eres un grande. Sí, ya te digo yo que sí, Además, te digo una cosa. Me he quedado, he escuchado tus ruedas de prensa y me he quedado asombrado, tío. Es difícil. Te lo digo de verdad, bueno, y no miento, las imágenes están ahí. Es difícil ver a un tío diciendo la verdad, diciendo que su equipo no ha jugado bien, que su equipo se ha merecido perder, que su equipo no lo ha hecho bien. Es difícil decir cuando tú ganas necesitando, como bien dijiste, cielo, tierra y aire, ganar y decir que has ganado, pero que en la primera parte deberías de haber perdido. Es de las cosas de que, bueno, que seguramente intentaré aprender y quedarme para, bueno, si algún día me toca decirlo, pues decirlo, como es. Así que mi enhorabuena, porque todo el mundo no hace eso, Jaime.
Bueno, yo la verdad que intento ser normal. Creo que la vida es mucho más normal de lo que parece. Y al final, las cosas son como son. Y si el Boyullo fue muy superior ayer a nosotros y el Cartaya fue en el primer partido porque no hemos estado bien, pues se dice todo lo mismo que hay que decir, que nosotros en el día hicimos un gran partido,
efectivamente,
muy bien y no merecimos perder, pero bueno, yo creo que es el fútbol en sí y creo que hay que darle normalidad a jugar bien y a jugar mal.
Entonces, efectivamente,
forma parte del fútbol y cuando hay que halagar al contrario se dice sin ningún tipo de estupor ni de nada, porque es la realidad y está, lo que hay que hacer es trabajar, seguir mejorando y ya está, y humildad, que es lo más importante.
Efectivamente, amigo.
Pues muy está claro, Jaime. Muchas gracias por estar este rato con nosotros. Te lo agradecemos porque sé que tiene ahora un curso y después entrenamiento. Así que mucha suerte de aquí adelante.
Nada, muchas gracias a vosotros. Suerte, Pascu.
Gracias, Jaime, igualmente. Chao.
Nos vamos ahora a las categorías de Huelva, primera, segunda y tercera. Empezamos con la primera andaluza, Dani Toscano, este año en el Beas Club de Fútbol.
Ahí estamos.
¿Contento?
Muy contento, la verdad. El Beas estuvo a punto de no salir a competir.
Cierto,
porque la antigua directiva dio un paso al lado y al final, al borde del tiempo, ¿no? Salió esta nueva directiva y la verdad que yo llevo ya mucho tiempo y es la mejor directiva que he tenido.
¿Cómo sabía yo que te ibas al Bea? Nada más que supe que Tony Durán era entrenador del Bea, tenía claro que Dani se iba para allá.
Bueno. Tuvo ofertas, ¿eh?
Tuvo ofertas. Pero sobre todo en esta categoría, Tony, yo lo digo, es amigo mío fuera del terreno de juego. No, lo conozco de hace 10 años, compartí vestuario con él en Los Rosales y tuve muy buena experiencia con él como entrenador ahí en Tarsi, que conseguimos el ascenso y... Ya te digo, si fuera mal entrenador o no me gustara su forma de entrenar, me hubiera inventado cualquier excusa o lo que sea para no ir para allá. Pero la verdad es que con él y con José, que es el otro cuerpo técnico, voy con ellos hasta la muerte, a la guerra.
¿Pascual te quiso para el Castillejo?
Sí. Me quiso, me habló un par de veces y yo se lo agradezco. Yo lo digo aquí en Antena, Pascual va a ser un gran entrenador de la provincia, en breve estará en preferente y después, si quiere ir en División de Honor tiene todas las cualidades, sobre todo le encanta, está loco.
Sí, me consta.
Está loco. Lo que yo viví el mes ese en la Copa de Río Tinto en mes de junio, para nosotros queda. Y sí, es verdad, me ofreció, pero ya...
Lo me único puso que, excusa, David.
Lo único que dije...
Los kilómetros me dijo. No, qué va. Él es un jugador... Te lo digo sinceramente. No miro las cualidades. O sea, es un jugador súper comprometido, aparte de tener cualidades, súper comprometido, que le encanta el fútbol y eso son... Al final, los jugadores que valen o que me valen a mí son eso, ¿no? Y lo único que hizo fue ponerme excusa. Además, lo ha dicho antes de empezar, que si no le gustara le hubiese puesto alguna excusa. Y es la excusa que me puso.
No, la excusa era real. No iba a ir a Castillo a entrenar 3 días a la semana. Eso 41 hora entre ida y vuelta. El invierno es muy largo. Yo lo tenía claro. Si hubiera sido a lo mejor Trigger o una cosa, o el mismo Bea antes de Tony o lo que sea, pues seguramente me hubiera comprometido con él. Pero allí a Castillo.
Yo quisiera ver a Tony en Castillejo. Y veremos cómo estaba Dani en Castillejo.
Eso...
David, lo que pasa... Dilo, no tengas miedo. No tengas miedo.
Me lo tengo que comer con papa, puede ser, en ese caso. Puede ser, pero...
Es un grande.
Está claro. Bueno, el inicio de Liga 4.6. Mira que hablábamos antes de empezar la Liga, tú me decías, no llegamos bien. Sobre todo por la parte baja, ¿no?
Ha habido una semana allí en Bea que la sola escapea, que todavía estamos arrastrando el parte del médico. Tenemos 5 o 6 jugadores fuera por diversas razones y al final, pues, es decir, que los 15 que fuimos yo, por ejemplo, a Río Tinto, estamos capacitados para ir ahí a ganar, pero es verdad que en las piernas frescas, pues, se nota. Entonces, pues, a lo mejor los últimos 20 minutos que nos embotelló Río Tinto con los 5 o 6, que son 5 o 6 jugadores bastante importantes, pues, a lo menos hubieran dado ese plus para nosotros tener más oportunidades para ganar partidos.
Hombre, habéis jugado con el Almonte, que creo que va a ser un equipo que va hasta arriba, creo que ha hecho un buen equipo. Me sorprendió sinceramente ese resultado, lo digo sinceramente, 2-1.
No, pues se quedó corto.
Pues se quedó corto. Y luego habéis sacado un empate en Río Tinto, que viendo lo que hizo la Copa Andalucía, y todo el mundo decía que cogiste a Río Tinto y no va a ser tanto, pues al final yo creo que sí va hasta arriba, porque creo que ha cogido lo mejor de la zona de la cuenca.
Sí, nosotros lo que pasa es que nosotros sabemos las cualidades que tenemos, las explotamos al máximo. Como ha dicho Jaime antes, nosotros no tenemos vergüenza por meternos en repliegue intensivo.
Sí, vamos, que vuestro equipo no es quizás destaque por un jugador...
Nosotros, coral, somos un equipo coral, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Tony trabaja muy bien, estudia muy bien a los rivales, sabíamos lo que tendríamos que hacer en cada momento. Y nada, se sacó un punto. Ya te digo que si nos vamos 0-2 en la primera parte no pasa nada. Uh-huh. Y hubiera sido más sorpresa todavía.
¿Objetivo, permanencia o play-off?
Objetivo, permanencia. Ya después, si llegamos, fíjate, el año pasado, el cuarto, que fue el Bonare, ¿no? Al final, sí. Cruceño, ¿verdad? Con la final esa de Bonare, estuvo a 5 puntos del que descendió. O sea que la franja es muy corta en cuanto a puntos. Entonces, nosotros el objetivo es la permanencia y ya si después, al final de liga, un mes y medio, dos, estamos tranquilos, pues sí, iremos para arriba. Iremos a ganar todos los partidos.
Una directiva nueva, me has dicho, ¿no? O sea, un nuevo ciclo hay allí.
Sí, y la verdad es que le están poniendo mucha ilusión. La verdad, yo estoy encantado. Yo allí llegamos, tenemos todo preparado, la ropa de entrenamiento, los materiales, el campo dispuesto para nosotros, el gimnasio, hay 5 o 6 miembros de directiva allí puestos. ¿Qué quieres? Lo que sea. Yo estoy encantado y ya, la verdad, nosotros no cobramos nada. Y si no cobramos, pues estas cosas son las que... te incita a seguir ahí con ganas y después el grupo de chavales que nos ha tocado de jugadores es espectacular.
Eso te voy a preguntar, ¿cómo es el equipo a nivel grupal?
A nivel grupal es espectacular. Ya estamos planeando una salida y eso es buena señal. Y hay jugadores como Juanfri que ya lleva un poco años en esto y un grupo muy joven, la verdad. Yo soy de los más veteranos ya y nada, pero lo que te digo, espectacular.
¿Te vemos en unos años como Pascual de entrenador?
¿Como Pascual igual de loco, no? Eso tenlo tú claro. Pero sí, seguramente sí.
Te veo iniciando con Tony Durán de segundo.
No, Tony Durán tiene su segundo y yo no me voy a meter ahí para nada.
Bueno, quién sabe, en el futuro nunca se sabe, ¿no, Pascual?
Claro. O conmigo, ¿no? ¿Por qué no?
También, bueno.
Si no me pone excusa, ¿no, David?
Está claro. Pero bueno, todavía eres muy joven, ¿no? ¿De qué sigues jugando?
Ah, yo, de momento, sí. Hasta que me dé las piernas.
¿Cómo ves la categoría?
Muy igualada.
¿Más igual que el año pasado?
Igual, la verdad. El año pasado quizá estaba el Rociaga, ¿no? Un punto por encima del resto, para mí. Sí, para mí sí.
Más o menos.
Y este año a priori es el Recre B, por lo que es, Recre B y por los jugadores que tiene. Pero es muy igualada. Allí empató el Almonte contra el Rociana, 1-1. El recién ascendido, el Pinzón, le metió 1-4 a Albonares. Nosotros empatamos Río Tinto, que no se esperaba. Es que es súper igualada, lo que te digo. Si no da el 100% cada partido, está muerto. El Calaña, que ahora jugamos contra ellos, le ganó 2-0 al Cruceño, que se supone que a priori por nombre debe estar entre los cuatro primeros, y ha perdido los dos partidos. Aquí el que te despiste está para abajo.
Está claro. Pascual, ¿cómo ves esa liga de Primera Andaluza? ¿También igualada?
Bueno, pues está claro, ¿no? No hace falta que yo lo diga, ¿no? Los resultados de la semana lo dicen. Yo creo que es una liga súper súper igualada. Una liga que es difícil, porque hay campos muy, muy difíciles de jugar. Y bueno, con equipos que no es que estén dando la sorpresa, sino que equipos que, bueno, que se, a priori se esperaban menos y están arriba, ¿no? Pero bueno, es una cosa que eso se ve siempre, sobre todo al principio, en todas las categorías. Salta, entre comillas, la liebre, ¿no? De algún equipo que tal. Hablo, por ejemplo, de Cruceño. Yo y todo el mundo, pues, con los jugadores que tiene y con los jugadores que tal, aunque bueno, el fútbol es un mundo, pero nada más que por nombres, jugadores y tal, pues tal vez se esperaba algo más. No sé si ha debido de tener más puntos de los que tiene, porque no he visto los partidos, si ha pasado algo, si tal. Pero bueno, sí es cierto de que hay mucha competencia y hay equipos muy 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 buenos, y sobre todo cada año que pasa, equipos más preparados. Así que eso, yo creo, sí, que será todo muy bueno.
Totalmente. Bueno, y tú inicias tu nuevo ciclo de entrenador en el Castillejo. Mejor de Guayé imposible, ¿no? 6-1 con esa Sagrada Familia, ¿no? Aunque, sí. Aunque dicen por ahí que tampoco no era justo el resultado, pero vamos.
Bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Yo creo que cada uno puede decir lo que quiera y escribir lo que quiera. Yo tengo mi propia conclusión, mi propia crónica, y además que es la mía y es la que es. Porque es que no hay otra. Entonces, bueno, yo creo que fuimos superiores durante todo el partido. Creo que mi equipo fue superior al rival. Creo que tuvimos el balón durante todo el partido. Creo que tuvimos el dominio del partido en todo momento. Tuvimos las ocasiones en todo momento. Y sí es cierto lo poco que he podido leer, ¿no? Que tuvimos 10-12 minutos del partido, un poco tonto, que fue cuando nos empataron de penalti en una contra, pero que bueno, es a lo que nos arriesgamos el otro día, ¿no? Cuando tú disputas 80 minutos en el campo rival con balón, pues lo más normal es que tengas que sacrificar algo. Pues mi sacrificio, lo que sacrifiqué fue mi parte de atrás. Y es lógico que en algunas pues te cojan. El que no arriesga, pues nunca llega a ganar. Y poco más, ellos no dispusieron de muchas más ocasiones, ya te digo, fuimos totalmente superior y total dominador y vencedor del partido.
¿Tienes la sensación que tiene la mejor plantilla de la categoría?
No tengo la sensación, la
sí,
tengo.
Sí, la tiene.
La tengo y te voy a decir por qué. La tengo porque, aparte de tener buenos jugadores, que los tengo, tengo a buenas personas. Entonces eso en el fútbol es muy importante. Date cuenta que aquí no hay dobles sesiones. Aquí llega la gente de trabajar, aquí cada uno tiene sus novias, aquí cada uno tiene sus padres, tiene su trabajo, tiene su tal. Y cada uno es de su padre y de su madre. Entonces es muy difícil gestionar un grupo con estas características de personas, y por lo que te digo que tengo a la mejor plantilla sin duda, pero no de Tercera Andaluza. Te puedo decir desde Tercera Andaluza a Primera División, porque ya te digo que son espléndidos y es muy difícil de gestionar eso.
Dani, ¿qué puesto le damos al Castillo a final de temporada?
Venga, yo me voy a arriesgar.
No, dilo sin miedo.
Primer puesto. Y todo lo que no sea eso, para mí...
Un fracaso.
No, yo no lo veo así, yo no lo veo así.
Esos comentarios ya te han llegado.
El de falsabilidad, claro. Los valores de Barcelona y eso.
No, no se trata de... No sé,
A ver, esto es lo que es verdad, ¿eh? Ahora ya fuera cachondeo, que esto es fútbol. ¿Vale? Es verdad que hay buenos equipos allí, que está el Cerreño, está el Gibraltar León, está...
Aracena,
Herrería, el Cartaya B que antes dijo Pascu. Y es lo que hemos dicho antes, uno más uno en el fútbol no
olvidé, Villablanca.
No. Villablanca, bueno, ya ahí ya me pierdo. Ya,
por eso mismo, Dani, por eso mismo, no me gusta hablar con gente de... O sea, no me gusta, hablo con todo el mundo, porque soy amigo de todo el mundo, gracias a Dios no tengo ningún problema con nadie. Pero que con gente que realmente no conoce lo que hay, ¿vale? Que con gente que habla desde casa, que habla desde el sofá, no digo que sea tu caso, porque sé que eres un tío de fútbol, pero que me da mucho coraje la gente que habla sin saber. Mucho coraje. Solamente por nombre no se puede decir, no se puede decir que un equipo es bueno o es malo. Es que es imposible. Yo tengo, y lo dije en tu entrevista, tengo, aparte de los nombres que ya sabe todo el mundo, pues tengo a 16 jugadores que nadie conoce. Entonces, que esos 16 jugadores son más importantes o igual de importantes que los 6 que todo el mundo conoce. Entonces, ya te digo, Villablanca tiene un gran equipo, Herrería tiene un gran equipo, Cartaya B tiene un gran equipo, Gibraltar León tiene un gran equipo. O sea, hay 7, 8 equipos sin que salte todavía la liebre, que ya esta semana ha ganado Nerva 7-1, 8 equipos para un puesto. Hablamos de probabilidad y la probabilidad pues es muy baja, o sea, es muy difícil.
Eso sí es verdad,
es muy difícil.
Que lo de un puesto no es como el año pasado.
Efectivamente,
¿no?
Es mucho más difícil que el año pasado, hay mayor competencia que el año pasado, hay mejores jugadores que el año pasado en equipo y hay mejores entrenadores que gestionan mejor los grupos, que gestionan mejor a los equipos y va a ser muy difícil. Muy difícil, y el que menos trabaje, el que menos se lo crea y el que menos empeño le ponga, pues seguramente irá abajo.
Pero espérate, David, espérate. Yo, volviendo al tema,
sí,
que el de la pregunta que me has dicho. Yo conozco a de los 20, ¿cuánto tiene? ¿24 en plantilla?
Sí.
24. Yo conozco 24. A 20 de jugar con ellos.
De haber coincidido
con ellos en vestuario y de haber echado un año.
Y jugadores que han jugado en categoría superior.
Eso, unido a que conozco cómo trabaja Pascu, para mí son los claros favoritos a quedar primero. Y todo lo que no sea eso, para mí es un fracaso.
Otra cosa es que no estamos diciendo que se vaya a pasear.
No se va a pasear.
Pero ni en nadie.
Si se puede firmar eso, yo lo firmo ahora mismo. O sea, yo no...
No, pero ninguno en esa categoría tiene a un Dani Gómez, a un Diego Perele, a un Leo Martín, a un Juanmi, que no lo conoce nadie, a Tomás Palma, a Canelo, a Polaco, a Peroli, a David Domínguez.
Efectivamente.
Ninguno.
Eso, sí, eso yo soy consciente de ello, pero que a partir de ahí, si tú no trabajas a este tipo de jugadores,
eso está claro.
Primero que no, que primero que no avanzan los demás,
como todo en la vida.
Primero que no avanzan los demás y segundo que no avanza el equipo, o sea que en el fútbol es 11 contra 11 y es que no hay más y es que es fútbol y puedes tener 50 ocasiones de gol y meter una y que el rival tenga 2. Y mete las 2 y pierdes el partido jugando bien, teniendo el 80% de posesión de balón,
claro,
chutando 58 veces y has perdido 1-2, porque es fútbol. Entonces, si a eso le sumamos que cada día hay equipos más preparados, cada día hay jugadores en estas categorías que vienen de arriba, y pues se hace todo mucho más difícil.
Uh-huh. Afición, me imagino que ya ilusionado, ¿no?
Buah, la afición es espectacular, las instalaciones espectaculares, el campo espectacular, la directiva, yo estoy súper encantado con el grupo que tengo, con la afición. No sé cuántos fueron ayer, pero no te puedo decir, pero el campo estaba casi lleno. Tengo gente en los entrenamientos, tengo gente que va a ver los entrenamientos, gente que me felicita por los entrenamientos, una cosa que yo he alucinado.
¿Te van a hacer una estatua allí en el pueblo?
No, no se trata de estatua, se trata de que, bueno, es un pueblo de que llevaba 11 años sin fútbol, entonces... como se está trabajando o como he intentado trabajar la pretemporada, tema de intensidad, tema de rabia, tema de querer, pues esa intensidad y esa como te diría, buen empiezo, pues no, hacía muchos años que no lo veían. Entonces pues ahora pues ve algo diferente, ve algo que vaya bien, pues a la gente le gusta. Y la verdad que está respondiendo.
Está ilusionado, hombre, el pueblo.
Claro.
Claro. Dani, próximo partido, me has dicho, con el Calañas. ¿Qué esperas de ese partido?
Pues una guerra. Como todos los partidos que va a ser a partir de aquí a que acabe la liga.
Allí está Jaima, ¿eh?
Ahí está Jaima.
Se va a enfrentar con su amigo Jaima.
Ahí tenemos que atarlo en corto.
¿Es fácil de atar o qué?
No, es fácil de atar, ese es el problema, es un ratón.
Está claro. Bueno, ahora Ponce se va a cabrear porque te he invitado a ti y te voy a dar suerte.
Yo he venido solo exclusivamente por eso, por esa probabilidad, como no soy yo supersticioso. Pues bueno, si me empuja a que me dé ese factor suerte, bueno, perdón, aquí no se puede hablar de suerte según Pascua.
La suerte no existe en el fútbol.
Se busca.
Efectivamente.
Bueno, pues yo la he venido aquí a buscar a ver si ese nos ayuda para el partido, que sería espectacular. ¿Quién no firmaría 7 puntos de 9 si ganamos?
El Recre, por ejemplo. Pascua, próximo partido en Villablanca.
Próximo partido en Villablanca, fuera de casa. Un campo pequeño, un campo diferente al nuestro, un bote diferente al nuestro, un equipo nuevo, un equipo con pareció lo que me pasa a mí, un equipo con jugadores que el año pasado estuvieron en Primera Andaluza.
Cierto, muchos de ellos en el Canela.
En el Canela, efectivamente, muchos estuvieron en Primera Andaluza y bueno, a ir allí a hacer lo que entrenamos, que dicen que como se entrena se juega, y poco más. El resultado es lo de menos. Yo siempre digo que quiero ver lo que nosotros queremos hacer, y si a nosotros al final del partido pues nos sale lo que queremos, seguramente salgamos victoriosos.
Te quiero preguntar por la famosa foto esa de un partido amistoso contra el Atlético Nubense.
Sí, ¿qué pasó? Cuéntame.
No sé, vi un poquito excesiva, ¿no? Esa foto de vestuario, sí, para un partido amistoso.
Yo hablé contigo, David, ¿te acuerdas, no? Bueno,
pero que luego contra el Juvenil no vi foto.
Claro, pero eso pasa en todos los vestuarios.
Nosotros tenemos terminantemente prohibido hacernos fotos.
Buena decisión del míster, esa es la decisión.
Yo ahí no me meto, ¿eh? Yo ahí no tengo.
Porque es muy goloso. Subí la fotito y después.
No, yo no lo digo por ti, pero
no tengo ningún problema, pero le voy a dar un palo a mi compañero.
El año pasado, ¿no?
No, le voy a dar un palo a mi compañero. No se hace fotos en los partidos, pero juega maratones.
Sí, sí.
Yo prohibiría ante los maratones que la foto. Y no mire para abajo, Dani, mire para arriba y mírame la cara. A lo que íbamos, David. Me hablaste, ¿te acuerdas de la foto que me hablaste? Cuando tú empiezas una pretemporada, te explico, no sabes cómo vas a empezar la pretemporada, empiezas ganando, sigues ganando, viene el Recreativo B, de hecho, bueno, un saludo a mi amigo Antonio, que es el entrenador, viene el Recreativo B, que ya estamos hablando de cosas mayores, y volvemos a lo mismo, solamente porque sea el recreativo, ya es cosas mayores, viene el Recreativo y le ganas al Recreativo, pues imagínate la euforia en un equipo de tercera andaluza en su casa que le ha ganado al Recreativo. Simplemente no es por nada, seguramente, y te digo la verdad, llegase con todo mi respeto.
Claro, por eso digo, si hubiera sido, por ejemplo,
un pueblo que no esté compitiendo,
no vamos a decir nombre, porque nadie se mosquee.
Efectivamente, y llégase el Portil Club de Fútbol, y seguramente pues no se hagan fotos, ¿vale? Eso es porque normal, es algo normal. Y también normal. Te digo otra cosa, nosotros no nos hemos hecho fotos en el campo con ningún equipo. En el campo, ¿vale? Llegó el Recreativo, y volvemos a lo mismo, porque es que es el Recreativo, es que es nuestro Recreativo, que nos ha visitado el Recreativo, y nos hicimos una foto todos en el campo. Pero es que eso es algo normal, eso es algo que debemos de comprender, que debemos de asimilar, y que tú imagínate ganarle al Recreativo. O sea, entonces, bueno, no hay que darle más importancia a la foto, porque al fin y al cabo es una foto. Pero me quería explicártelo para que no te enfadaras conmigo.
No te preocupes. Pero vamos, es una foto. Eso de la foto, aunque a mí nunca me ha gustado, sinceramente.
Bueno, todo el mundo nos hemos hecho fotos, ¿no? Siempre que ganamos nos hacemos fotos, y cuando perdemos, pues no hay fotos. Es así.
Yo el problema es que cuando pierdes, después te echan en cara.
Claro, no conozco a ningún equipo que se haga foto cuando pierde, ¿no? Claro. Es complicado. Entonces, pues bueno, pues normalmente cuando gana, pues yo no le doy mucha importancia, la verdad.
Lo que es verdad que los entrenadores nunca aparecen en la foto.
No, a mí no me gusta.
Bueno, hay algunos que sí.
Claro, a mí no me gusta el tema de la foto, de cuando gana, no me gusta que salí en tal, creo que no vale para nada, creo que los verdaderos héroes, entre comillas, los que han ganado el partido no han sido el entrenador, sino que han sido los jugadores, ¿no? Entonces, pues bueno, lo normal que los jugadores, pues lo que te digo, cuando se gana el partido, porque se hagan fotos, y cuando se pierda, pues no hay foto.
No hay foto.
¿Cómo estáis viendo a nivel general el fútbol provincial?
Bueno, yo es lo que te... Bueno, Dani.
No, dale, dale.
Yo es lo que te he dicho antes. Yo cada día que pasa, cada año que pasa, lo veo mejor. Veo equipos más compactos, veo equipos más preparados. Es cierto de que, bueno, me imagino que será porque cada día hay más gente preparada en el tema del fútbol y eso pues incumbe para los equipos, ¿no? Pero sí es cierto, y te digo la verdad, cada día veo equipos mejor preparados, equipos con una garra impresionante, equipos que no tienen, a nivel de nombre, volvemos a los nombres, a nivel de nombre grandes cosas, pero que te cuesta ganarle la vida. Antes pues veíamos en Primera Andaluza, siempre hemos visto resultados muy abultados, resultados de 8-0, 7-0, 6-0 y ahora cada vez pues cuesta más. Entonces,
había siempre una gran brecha entre los supuestos
efectivamente,
candidatos.
Había una brecha de puntos y yo creo que bueno, a medida que va pasando el tiempo, no sé por qué será esto del fútbol moderno
creo que es la evolución como en la vida, ¿no?
Claro, no sé, pero sí es cierto de que bueno, yo pienso que cada día pues es más difícil todo, ¿no? Es más difícil ascender, es más difícil jugar bien y que la gente le guste, es más difícil jugar mal y la gente pues te seguirá criticando porque has jugado mal, es más difícil todo. Entonces pues es mi opinión.
¿Y Dani, tú cómo lo estás viendo?
Yo lo que te digo, lo que ha dicho Pascual. La gente evoluciona, internet ha hecho mucho daño en ese aspecto, o bueno, daño positivo. En este caso, los entrenadores tienen muchas más herramientas, los jugadores también, entonces pues ahí se ve el proceso, ¿no? También lo que estoy viendo es que cada vez hay más, la afición ha vuelto, ¿no?, en los campos. Cada vez veo más aficionados del propio club que llenan los campos. Ayer, por ejemplo, Río Tinto, 300 personas, a Pascu, increíble.
Claro.
Yo creía que estaba alucinando, creía que no estaba
claro,
en Río Tinto.
Claro,
Y nada, y me refiero a Río Tinto, a Bea también me sorprende. Castillo también me han hablado muy bien de la afición y eso es bueno, que la gente se vaya, apueste por el fútbol modesto, el fútbol de su pueblo.
No hemos hablado de la segunda andaluza, ¿la Olímpica es la favorita?
Hombre, por aquí es lo que venimos. Igual que mi amigo Pascu es el favorito en tercera, por nombres, aquí la Olímpica igual. Ningún equipo, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, tiene a Dani Pérez y a Samu Gómez en la parte delantera. Son jugadores que te tienen que decidir partidos. Más los nombres ya consagrados de Luis Zambrano, Celu. Entonces sí, pero después a partir de ahí pues está Cortegana, está el Huelva de nuestro amigo Jandro. Y mucho más equipo, el Triguero que ha empezado como un tiro. Y nada, igual. La segunda puede ser un reflejo de la primera y la tercera, va a estar muy igualado. Y la Olímpica sí, a priori sí, pero si se lo creen, pues se pegarán el tortazo.
¿Y tú, Pascual?
Pues yo pienso lo mismo que Dani, estoy de acuerdo con Dani. Hay a priori hay dos o tres equipos, pues ya te digo, por nombre y por demás, pues más fuertes, ¿no? El tema de la Olímpica, con jugadores que, bueno, que habían jugado en división de honor, en tercera, en tal, un buen campo, una buena afición, tal, pues lo más normal es que sea el favorito, pero me reitero, hay cuatro o cinco favoritos para el ascenso, que no, sí, yo pienso
estamos,
que no solamente hay uno.
Rellida. Ya.
¿Ascienden cuánto? ¿Uno también?
No, ascienden los dos primeros clasificados.
Y el otro en el playoff,
y
¿no?
Y luego del tercero al sexto clasificado, un playoff que asciende uno. Vamos, va a estar bastante reñido. Vamos, sí. Va a estar emocionante las tres categorías, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Y ver de arbitraje? ¿Lo estáis viendo bien en estas dos primeras jornadas?
Bueno,
Tú una, pero tú dos.
Yo creo que sí. Ayer, por ejemplo, Laura, ayer hizo un partidazo impresionante. De las que dejan jugar, de las que no pitan faltitas. Y bien, ahí esto es como todo. Si pierde 0-2 o 3-0, el árbitro ha tenido que ver algo. Los árbitros hacen una labor impresionante. Tienen que tener un valor coger silbato y arbitrar. Yo lo hice una vez en un partido de entrenamiento y es una locura. Bueno, él tiene un jugador ahora que estuvo arbitrándonos.
¿Quién?
Es Fara, ¿no? Que
está bueno, Fara, el gran Fara.
¿Ya está recuperado?
Sí, ya entrena con el grupo con normalidad, ya corre con normalidad, sprinta con normalidad. Ahora lo que le queda es poquito tiempo para poder de nuevo pues entrar en convocatoria. Ya está casi listo. Tiene él más ganas que yo, ¿eh?
Eso es importante. Bueno, vamos a hablar un poquito con el entrenador del juvenil del Recreativo de Huelva. Ya nos está escuchando. Paco Pichardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero te agradecemos, que sé que estabas ahí entrenando, que nos atiende un ratito. Muchas gracias, ¿eh? Ante todo.
Ya acabamos de terminar ahora mismo.
Bueno, comenzasteis bien la temporada, dos victorias, pero ahora dos derrotas. Bueno, 6 puntos de 12, teniendo en cuenta que el objetivo de la permanencia, de momento, buen comienzo, ¿no, mister?
Bueno, podría haber sido mejor también. Siempre tú sabes que hay que ser un poquito más, hay que ser exigente, pero vamos, que vamos en buena línea. Derrotas que, igual que hemos perdido, podríamos haber puntuado.
Ayer en Tomares, partido 3-2, ¿cómo fue el encuentro?
Un partido incómodo durante todo el partido, no, nunca fuimos capaces de hacernos dueños del partido, dimensiones del campo, ellos un equipo muy competitivo, juegan un juego un poquito más directo que en ciertos momentos nos sorprendieron, pero bueno, al final dos veces que fuimos por debajo del marcador dos goles, la sensación era que se podía hacer algo. Una, nos pusimos 2-1, tuvimos alguna, nos hicieron el 3-1 prácticamente a los 8 o 10 minutos de hacer el 2-1 nosotros, y cuando hicimos el 3-2, de hecho, hay dos jugadas que en otras dinámicas seguro que hubiesen entrado. Y al final acabamos volcados sobre su área y bueno, felicitar arriba, porque la verdad que hicieron un buen trabajo. Ayer el partido fue duro.
Estoy viendo, por lo menos con estos resultados que se están dando en este mes de competición, mister, estoy viendo una liga muy igualada. Equipazos como Sevilla, Betis, se están dejando puntos ante equipos que yo no espero, ¿no? O sea, va a ser una liga muy disputada y muy fuerte.
Sí, parece que vamos a estar prácticamente todos los equipos en pocos puntos, quitando a lo mejor los de arriba, a Betis, por ejemplo, que tiene un super equipo. Yo creo que vamos a estar y cualquiera le puede ganar a cualquiera. De hecho, vemos al Granada, por ejemplo, que se ha dejado muchos puntos, que tiene 5 puntos en los 4 partidos que llevamos jugados. Y vemos equipos que todas las semanas hay algún resultado sorpresa.
Sí, el Cádiz, por ejemplo, ayer en casa, 2-2 con el 26 de febrero. Es decir, que sí.
Es fruto de la competitividad que hay en la categoría. Al final, cualquier partido es duro, cualquier rival hay que tenerlo muy en cuenta, porque hay menos equipos en la competición, pero hay un nivel que está muy muy igualado.
El próximo partido en casa, La Orden contra el Básquet Cultural. El horario es el domingo a las 12, ¿puede ser?
Sí, no sé si es 12 o 12 y cuarto, no estoy seguro.
Vale.
Pero no es uno, es otro. 12, 12 y cuarto.
Un rival que es de la Liga del Recativo, intentar recuperar la dinámica positiva, ¿no?
Sí, eso es lo que vamos a intentar. Ellos vienen con la moral por las nubes porque consiguieron empatar Granada ayer. Pero bueno, es un rival, al final estamos jugando en casa. Tenemos que dar nuestra mejor versión, como hemos dado en estos dos partidos que hemos jugado de local, con la mala suerte que tuvimos el día del San Félix. En el 90 se nos escapa el partido y al final, bueno, el resultado es demasiado abultado para lo que se vio en el campo. Y ahora pues hay que intentar recuperar esa dinámica positiva, que este resultado sobre todo que con la que comenzamos. Los chavales están entrenando de maravilla y creo que vamos en el camino. Vamos a poner toda la candela asado.
Eso seguro que sí. La última ya por mi parte. ¿Estás contento con la plantilla?
Sí. Al final tenemos una plantilla equilibrada y competitiva. Y la verdad que viendo cómo entrenan los chicos semana tras semana, es imposible no estar contento.
Pues te deseamos mucha suerte a lo largo de la temporada, mister. Muchas gracias por atendernos.
Venga, de nada. Gracias a vosotros.
Bueno, Jesús, ¿cómo te has encontrado en tu primera experiencia en la radio?
Bueno, pues la verdad que muy bien, muy contento, muy muy a gusto. Hoy lo he tenido fácil
con Dani, ¿no?
Con Dani y contigo. Y nada, encantado de haber venido, de poder colaborar y hablar un ratito de fútbol. Y pues nada, cuando quieras, pues aquí estaré otra vez.
De acuerdo, pues te deseamos mucha suerte en Villablanca y toda la temporada, Jesús.
Muchas gracias, David.
Dani, como en tu casa, ¿no? Un día más.
Un día más en la oficina, David.
Pues nada, te deseamos suerte también a ti durante toda la temporada.
Muchas gracias, te contaré el domingo si merece la pena venir o no.
Perfecto, muchas gracias. Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, a Juan en la dirección y nos vemos la semana que viene. Gracias, Huelva.